Y en este momento lo que hacemos es ponernos en las batallas de las Navas de Tolosa. Y allí en la celebración, en aquella noche en la que tuvo que pasar de todo, muchas cosas, hay alguien que está tan contento celebrándolo y tan ilusionado, pero de pronto se da cuenta de que su vida no es lo que parece. Bueno, a ver, esto es una novela histórica de la que queremos contarle muchas cosas.
De la que queremos hablar. Y vamos a hablar con su autor. Su autor es Jesús Soto. Muy buenos días.
Muy buenos días.
El micrófono
se pone
adelante,
un poquito
así,
más
perfecto.
Para acá y esto, espérate, que es.
Eso es una chuleta que no es la suya. Venga.
y la verdad es que Jesús Soto es profesor de informática. Bueno, y además de historia de, las matemáticas.
No, bueno, soy profesor de matemáticas, en el departamento de informática.
Vale.
Lo que pasa es que me apasiona la historia y en particular la historia de las matemáticas.
Fíjate.
Y tiene que ser un señor muy listo, porque siendo informático y matemático, esa conjugación dice, es un señor listísimo.
No, que va.
Y luego encima le gusta escribir y lo hace bien. Y su libro, que acaba de... está calentito, ¿no? Acaba de salir, se llama Muret. Y habla de... ¿de qué habla?
Muret es la villa donde se desarrolló la famosa batalla de Muret. Entonces, el eje principal de esta novela es la batalla de Muret. Y lo que hago es contar una historia previa hasta que sucede la batalla. O sea, no descubro nada. Hay quien dice, nos estás descubriendo el final, ¿no? La novela histórica casi siempre el final es conocido. Porque trata de una novela que relata los sucesos. No como acontecieron realmente, sino como el autor en este caso quiere novelarlos.
¿Y en este sentido las matemáticas tienen mucho que ver en toda esta historia?
Hombre, si por la fecha de las Navas de Tolosa, que es muy fácil.
Números, ¿no? 12.
Yo creo que es la única guerra que me sé.
Sin embargo, en este siglo suceden tres batallas muy importantes. Que esas batallas hicieron construir la Europa que hoy conocemos. Pero solo conocemos nosotros por ser los españoles las batallas de las Navas, que empiezo con ella, solamente para captar la atención del autor y para enseñar el personaje principal. Y luego lo que hago es llevarlo hacia la otra gran batalla importante que definió todo lo que es el Midi francés.
Bueno, entonces vamos a hablar de ese personaje, porque al final uno se topa con personajes que es verdad que tienen, que están reflejando pues unos hechos históricos, pero son personajes que tienen vida, que tienen pasiones, que tienen amores, que tienen engaños, desengaños, en fin.
Sí, efectivamente. De hecho, todos los personajes que aparecen aquí, prácticamente el 95%, de ellos son reales, son personajes que existieron en su momento. Utilizo los mismos nombres reales y utilizo el personaje, pero la personalidad no. Obviamente no sabemos mucho. De algunos sí. Por ejemplo, del rey Pedro sí que se conocía bastante sobre su personalidad, pero del protagonista o de cualquiera de los otros no se conoce su personalidad. Ahí es donde nosotros pues los autores cogemos y le damos un poco un juego. Siempre acorde a situaciones que más o menos sean verosímiles, no inventándonos cosas.
Y estamos en una época en la que la corona de Aragón tiene mucha influencia por Europa, los franceses se meten por en medio, Cataluña viene a ser un
condado.
Ya sabía
yo que ibas para allá.
Entonces, eso ahora mismo nos mete los dedicos en terreno en los que hay cosas que habrá quien quiera incluso refrescar la memoria con esta novela histórica y ponerse un poco al día de qué es lo que pasó y lo que era.
Pues lo va a conocer perfectamente como fue. Porque aquí trato de plasmar exactamente lo que era. Era la corona de Aragón. Y era el rey de Aragón y conde de Barcelona. Conde de lo que era en ese momento porque era el hijo del primer rey que unieron ambos. Petronila se casó con Berenguer y ambos tuvieron a un hijo Alfonso, que a su vez tuvo a Pedro y fue el que formó la corona. Pero sí es cierto que los dominios en el sur de Francia provienen del condado de Barcelona. El condado de Barcelona tenía influencia aquí. Estamos en la época medieval en la cual se casaban unos con otros y al casarse adquirían derechos de propiedad, no solo a la mujer, sino derechos de propiedad de las tierras.
No era época de amor, ¿no?
No era época. Hay una anécdota muy, muy famosa, muy conocida sobre el rey. Sí. El rey Pedro se casó, lo hicieron casarse con María de Montpellier. Y no estaba nada enamorado de ella. De hecho, la gestación de Jaime I de Aragón tiene su historia.
¿No? Sí. Sus, esas historias de palacio que no se conocen.
Sí,
¿no?
Efectivamente. Bueno, en este caso se conoce perfectamente.
Se conocen, ¿no?
Sí, pero bueno.
Bueno, es que si fuéramos a mirar no el árbol genealógico, sino el ADN, nos vamos a llevar una sorpresa.
Sí, sí, sí. Y sabiendo que dos y dos suelen ser cuatro, para un profesor de matemáticas, ponerse en esto de la historia, en lo que las cosas no, casi nunca dos y dos son cuatro. Esto viene a ser también como un poco de refrescarse uno mismo y decir, ahora cuelgo un poco el traje de profesor de matemáticas y de informático y me pongo a repasar la historia y lo que se le ocurría a aquellas cabezas y las cosas que ocurrían.
Pues mira, te comento como profesor de matemáticas que 2 más 2 no tiene por qué ser 4, solo primero. Eso le digo a mis alumnos, siempre en clase de informática le pongo el pequeño ejemplo de que no en todos los cuerpos, aquí estudiamos cuerpos, ya me he ido hacia las matemáticas. Por eso en su momento empecé con la historia de las matemáticas, para explicarle el sentido que tienen todas estas matemáticas que a veces las ven absurdas. Pero esa historia de las matemáticas engloba todo lo que es la historia que a mí me encanta. Entonces no solo la de las matemáticas, sino la historia general. Y me apasiona la historia bélica, la historia militar, la historia de
estrategia.
De estrategia, efectivamente.
Ahí sale el matemático.
Sí, efectivamente. El matemático es ajedrecista. Me gusta la estrategia.
¿Eh?
Y ahí, pues, leyendo, suscrito a varias revistas. Dejé ya de suscribirlas en papel porque mi señora ya dijo que más papel en casa no entraba. Entonces,
la entiendo suscrito,
perfectamente. Suscrito en internet. Por revistas electrónicas, y me cautivó desde pequeño, desde luego. Desde mi primer profesor, que me acuerdo perfectamente de él, que nos enseñaba y nos dio la historia de manera amena, eso cautivó.
Claro, eso me fluye.
Esta es la primera aventura a lo grande de más de casi 500 páginas.
Sí.
Entonces, sí.
Pero... sí, pretendía ser un libro pequeño, pero como siempre suele pasar... cuando dice,
uno.
Sí, cuando dice, ¿y cómo te dejas esto sin contar?
Claro.
Que luego no se van
los
a dar
detalles,
cuenta.
Los detalles.
Claro.
Pero es verdad eso de que se está contando la historia, pero los personajes luego resulta que tienen su vida propia y se te pierden un poco y tienes que ir recuperándolos.
Yo lo he tenido muy fácil. Sí,
bueno, porque estaban ya.
Exacto. La gran ventaja del que novela, que hace la novela histórica, bueno... Hay varios tipos, ¿no? El que solamente coge el suceso y lo inventa todo lo demás como quiere. Y el que, como es mi caso, que me gusta, me documento e intento ser muy estricto. O sea, si ese personaje dice que estaba en tal sitio en ese momento, la historia, pues yo lo coloco en ese momento y en ese sitio. Entonces, para mí es fácil decir si un personaje se va a morir o no se va a morir porque lo sé.
Claro.
La historia me lo dice. Otra cosa es cómo muere. Ahí sí que ya podemos jugar un poco y hacer muertes diferentes o jugando o realistas. Porque de repente un personaje desaparece en la historia, no sabes por qué, y puede ser simplemente por una infección.
Ya, claro.
Que eran habituales en aquella época.
O por un dolor de barriga que hoy día...
¿Y hay algún historiador, compañero y tal, que haya dicho, pues aquí me parece que te has pasado? Sí, pues lo digo porque siempre hay muchas veces reticencias, ¿no?
No, porque no tengo compañeros así historiadores que se hayan involucrado mucho, no tengo conocimiento. Sí que es verdad que sino que me puse en contacto con uno de los mayores historiadores, precisamente de la Batalla de Muret, Martín Alvira, uh-huh. Cuyo libro usé de referencia, de cabecera, para construir todos los personajes y construir el día a día, la hora a hora de los sucesos de que aquí acontecen. Y les puse mi teoría, porque yo aquí, dentro de la batalla de Muret, tiene varias teorías en cómo se desarrollaron. No hay una sola, hay varias teorías. Entonces yo, analizándolas todas, pues también me hice mi pequeño juego bélico, juegos de guerra, pensando de cómo se pudo desarrollar. Y entonces esa es la que plasmo yo en el libro. Y que se la presenté a este catedrático de historia. Y que me dijo en su momento, bueno, como me dijo como catedrático de historia, y dice, pues, es una teoría posible, pero no hay nada que la pueda contrastar ni que la pueda corroborar.
Claro.
Muy bien.
Porque no hay documentos históricos que nos digan esa es la cierta o no cierta.
Mientras que uno no le desmonte en el planteamiento del problema, podemos llegar al resultado acertado. O sea que estamos llegando bien.
¿Y bueno, cuándo se presenta?
La vamos a presentar el 21 de febrero en Santomera.
Uh-huh.
Y... vamos a hacer la presentación.
¿Y ahora la podemos encontrar ya? ¿Ya está comercializada?
Sí, se puede encontrar en Amazon, es muy fácil encontrarla, y en cualquier librería que la distribuya la distribuidora o se pida por ISBN, se puede encontrar con facilidad.
Y hay también una página, jesussoto.es.
Mi blog. Jesussoto.es.
Hay una referencia y hay un enlace a Ediciones Alfeizar y, en fin, que...
Y aparte tengo un blog solo para ella, que es muret.jesussoto.es, donde también hablo de los personajes, pongo la referencia a los personajes y un mapa, que muchos... Sí me han dicho algunos compañeros que lo han leído, que echan de menos un mapa que les ayude a situarse.
Claro.
Está bien.
Porque
está bien.
No se conoce bien la zona. Estamos hablando de Carcassonne, Montpellier, estamos hablando de Tolosa. De Tolosa, la de Toulouse, la francesa, que en aquel momento era Tolosa, no era Toulouse. Y claro, no cuesta trabajo a veces ubicarse. ¿Cómo sitúa a los aragoneses por encima de los Pirineos?
Claro.
Uno dice, ¿dónde está si Aragón se corta en los Pirineos? Y bueno, en este momento los Pirineos eran aragoneses.
Claro.
Bueno, pues ya saben, el título de la novela, Muret, terminado en T, y a seguir esta historia que es muy, muy interesante y que de paso también nos puede abrir los ojos un poco para entender algo de la actualidad. Y lo ha conseguido este profesor de Ingeniería Informática y de Matemáticas de la Universidad Católica de Murcia, Jesús Soto, a quien le agradecemos muchísimo que haya venido a los estudios con su novela y le deseamos todo tipo de éxito. Muchas gracias, Jesús.
A vosotros.
La Radio Pública, Onda Regional de Murcia.